Bien, queridos oyentes, nuevamente aquí en Radio Tembipe compartiendo este estudio con Christopher, lo que es nuestra cosmovisión como cristianos y la apologética incluida, ¿no? Estamos ya por terminar nuestro estudio, como un penúltimo capítulo, podríamos decirlo, de este tema. Pero a ver, haciendo un pequeño repaso del anterior, hablamos de nuestro exclusivismo cristiano, el de cómo la gente a veces dice que queremos imponer nuestra dogma, nuestras creencias a ellos, pero nos basamos solo en una verdad, dijo Christopher, y es bíblico esto. Hay un solo camino, una sola verdad en el mundo, lo cual tenemos que entender eso, y es lo que nos enseña fundamentalmente la palabra de Dios. Christopher, continuando con el estudio de lo que es nuestra cosmovisión, he escuchado a veces decir y refutar a los cristianos de cómo nosotros podemos afirmar con exactitud bíblicamente el cristianismo, o sea, lo que nosotros creemos en la muerte de Cristo y la resurrección específicamente. ¿Cómo podemos comprobar eso a la gente? Porque ellos se inventan, dicen que nosotros nos inventamos o hay otros motivos, quizás, no sé, yo creo que has debido escuchar.
Bueno, Carlos, como dijiste, es primeramente un gusto mío estar aquí, también con nuestros oyentes. Viendo el tema hoy de la resurrección, es muy importante, Carlos, porque la resurrección es el hecho histórico más importante para el cristianismo. Carlos, si Cristo no resucitó, todo lo que enseñamos es locura, mentira, farsa. Todo se basa en un hecho histórico. Ahora, esto quizás es una de las cosas más difíciles para las personas para entender, para creer. ¿Tú has visto a un hombre resucitado antes, Carlos?
Nunca.
Claro que no. Vamos al funeral y lloramos. En el entierro lloramos. ¿Por qué? Vemos que no hay esperanza en esta vida de verlo otra vez. Así pensamos. Pero después viene este hombre, Cristo, y le dijo a sus propios discípulos: voy a resucitar al tercer día. Hasta ellos mismos no le creyeron. ¿Por qué? Porque era increíble. Ahora, ¿por qué es increíble? Hablemos rápidamente sobre eso, Carlos. El milagro. ¿Qué es el milagro? Un milagro a veces pensamos que es algo pequeño o qué milagro que llegaste a tiempo. Eso no es milagro. O que Él se curó. Normalmente no es milagro. ¿Sabes qué es un milagro? En este mundo tenemos parámetros científicos. Parámetros de la realidad, las leyes de la ciencia, le llamamos, de la gravedad, leyes de los planetas, cómo dan vuelta, qué tiempo, cómo lo hacen, leyes del cuerpo humano, leyes sobre la luz, todo en su lugar. Lo que es un milagro es cuando cambian los parámetros normales del mundo y pasa algo extraordinario, supernatural, que sobrepasa lo natural. Lo natural es lo que sigue las leyes naturales. Lo sobrenatural está sobre eso. Entonces, cuando Cristo, por ejemplo, caminó sobre el agua, era sobrenatural. ¿Por qué? La gravedad y la esencia del agua haría que alguien no pueda hacer eso. Pero Cristo sí lo hizo porque era un milagro. Cuando Él tornó agua a vino, era un milagro porque estaba sobrepasando lo natural. No haces una cosa de otra cosa. Así al azar. No lo puedes hacer. Entonces, cuando la gente vio, dijo, ¿qué dijeron los judíos? Es un milagro, wow, el poder de Dios. Solo Dios puede hacer un milagro. Ahora, si alguien dice, no creo en los milagros son imposibles. Claro, absolutamente, los milagros son imposibles para el humano. Pero aquí está la pregunta, ¿existe Dios? Si tú puedes comprobar que existe Dios a ti mismo y a la otra persona, la pregunta sigue. ¿Quién es Dios? Dios es todopoderoso. ¿Tiene limitaciones Dios? Claro que no. ¿Puede hacer lo imposible Dios?
Sí.
Claro que sí. Dios dijo, por medio de Cristo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, si existe Dios, entonces los milagros son posibles. Entonces, en vez de decir, los milagros son increíbles, no puede pasar esto. No, pregúntate, ¿existe Dios? Si existe Dios, es razonable y más allá de eso, es probable que existan los milagros porque yo sé que existe Dios, yo sé que los milagros existen. Entonces, pasamos a la siguiente parte. El milagro más importante de la historia del mundo fue la resurrección de Cristo. Y dices, pero no, ¿acaso no era la muerte de Cristo? Claro, van mano en mano. Cristo murió por los pecados del hombre. Pero si Cristo no resucitó, entonces ¿de qué bueno era? ¿De qué bien era? No tenía propósito. Cristo murió y resucitó para quitarnos los pecados. Era un acontecimiento unido, de mano en mano, por decir. No pasaba la muerte sin la resurrección y la resurrección sin la muerte. Las dos partes eran completamente necesarias. ¿Qué dice Pablo sobre esto? ¿Podrías leer sobre esto, Carlos? 1 Corintios 15, versículos 3 al 8 y versículos 11 al 15. Pablo lo pone muy claramente este tema.
1 Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 11 al 15. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Entonces vemos a Pablo con el mismo problema, ¿no? Gente diciendo, es imposible que haya resurrección. Y dice Pablo, cuidado que hablan eso. Cuidado que hablen esto. ¿Por qué? Si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Y si no resucitó Cristo, la fe del cristiano es inútil. Cuando Cristo resucitó, era promesa para el creyente como tú y yo. Para saber cuando tú y yo estemos muertos, nos entierren, Carlos, tal como Cristo fue resucitado, nosotros seremos resucitados los muertos al fin del mundo y vamos al cielo. Eso es sumamente importante. Entonces, no puedo decir en forma más exacta o decirlo más fuerte, solamente que esto es lo más importante para el creyente, la resurrección de Cristo, un hecho histórico.
Bien, Christopher, como nuestra base para los cristianos es la resurrección, un gran hecho histórico, dijiste. Pero si alguien se acerca y nos dice, oye, tú, ¿cómo puedes decirme realmente que existió ese hecho extraordinario? Hazme entender.
Bien, si alguien viene y te dice, Carlos, yo no pienso que existe la resurrección, ¿cómo le respondemos? Bueno, primeramente, podemos hablar lo que tenemos en común con esta persona. Decimos, mira, hay hechos comprobados que nadie puede maldecir. Estas cosas sí pasaron, 100%. Primeramente, se sabe históricamente que Cristo sí vivió y que Cristo sí murió bajo Poncio Pilato. También sabemos por hecho que Cristo fue enterrado. También sabemos por cierto que las primeras personas en venir a la tumba fueron mujeres, los primeros testigos. Ahora, si resucitó o no resucitó, eso no es, por decir, un hecho histórico a la forma que va a entrar a un juez, porque un juez no sabría qué hacer con algo sobrenatural. Esto aparte lo dejamos. Pero el cuarto punto es que muchos cristianos y todos los cristianos después de esto abiertamente hablaron sobre la resurrección de Cristo. Si pasó o no pasó, esa es otra pregunta. Pero ellos testificaron que sí pasó y comenzaron a predicar desde el primer día a todo el mundo. A Israel primero y comenzaron a salir a Etiopía, a Irak, a India, a Italia, a Grecia, a Turquía. Comenzaron a decir a todo el mundo, Cristo resucitó como base de su predicación. Entonces, esto no se puede negar. Pero este hombre, quizás que estemos hablando, Carlos, que tú estés hablando en la plaza, por decir, que te pregunte, ahora, ¿qué tal el hecho mismo de la resurrección? Ellos tienen muchas opciones, muchas alternativas de las cuales hablan. Quizás ese hombre nos diga, yo pienso que esa historia fue fabricada, como se lo inventó Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos escribieron de su propia opinión, y también Pablo. Bueno, una cosa primeramente, este punto casi deshace todo ese argumento, porque dice en Mateo, Marcos, Lucas y Juan que los primeros testigos eran mujeres. Ahora, hoy en día se acepta el testimonio de una mujer. En ese entonces no. Era como si viniera un niño de 2 años a hablar a la corte. No se aceptaba. Pensaban que las mujeres eran mentirosas. 100%. Hoy en día no pensamos eso, pero en su tiempo sí. Entonces, si tú estuvieras fabricando una historia, ¿por qué no tendrías a Cristo aparecer en el templo delante de los fariseos, hacerles quedar mudos? ¿Por qué no tendrías a Cristo apareciendo primeramente a Pedro? Otras cosas así. ¿Por qué no harías eso? ¿Viste? Porque no fue fabricado. Y el que escribe la historia, como le quita casi lo creíble a la historia, es tan increíble que tiene que ser o verdad o una mentira. Pero más que nada, es casi seguro que ellos estaban escribiendo lo que vieron, cómo pasó. Entonces, ¿qué más? No pudo ser fabricada. ¿Sabes por qué también? Pablo escribió 1 Corintios 15 a unos 15 años después de que Cristo fue resucitado. Ese es muy poco tiempo, muy poco tiempo. Marcos escribió a unos 20 años después. Eso es mediante una generación. Si yo sacaría a escribir quizás sobre algo sobre el presidente Banzer, que pasó en sus años que estaba hace 20 años, ¿no? 15 años. Y yo escribí unas cosas que no pasó. Banzer un día llevó el ejército boliviano y atacó a Francia, y lo publicara yo en el periódico. ¿Quién me podría creer? Nadie. ¿Por qué? Porque pasó muy recientemente. Y dijeron, esa es mentira. Aquí tenemos evidencia ocular que vimos que eso nunca pasó. Esa es mentira. Ahora, ¿qué tal alguien escribiera sobre la resurrección? Pero nadie estaba escribiendo en contra de la resurrección. Poca gente y nadie estaba escribiendo contra ello, porque ellos sabían que sí había pasado. No era fabricado. Ellos estaban escribiendo lo que vieron, lo que sí pasó. Ahora, Carlos, ¿qué tal otra alternativa? Te viene tu amigo, dice, Carlos, yo pienso que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo. Se entraron en la noche y le robaron el cuerpo a Cristo y después fingieron que estaba vivo por poner otro hombre que parecía a Cristo. Y después, wow, Cristo resucitó. Pero esto es 99.9% imposible. Aquí están los hechos, Carlos. Le puedes dar a tu amigo. ¿Quién movió la piedra? Esta piedra pesaba más de 1 tonelada. Y lo que pasaba con esta piedra es que había la abertura a la tumba. Ponían el cuerpo, después ponían una piedra y lo rodaban para que esté adelante. Pero había una inclinación para que sea fácil bajar la piedra, pero casi completamente imposible subir la piedra de nuevo por la inclinación muy fuerte. Era como un valle pequeño, por decir, estaban metiendo la piedra ahí. Y después había, más que eso, un sello real sobre la tumba. Si tú rompías ese sello, era cadena de muerte. Mucha gente tendría mucho miedo romper ese sello. ¿Qué más? Había un batallón de seguramente 16 soldados romanos. Los soldados romanos eran casi míticos en su poderío en batalla. Los romanos conquistaron el mundo con pocos hombres. ¿Saben por qué? Porque eran los más disciplinados. Porque ellos pelearon juntos. Con 16 hombres, ellos fácilmente podrían ir y combatir contra 1,000 hombres. Y esto pasó en la historia. 16 hombres destruyendo todo un ejército. Por su disciplina. Por trabajar juntos y por protegerse el uno al otro. ¿Qué más? Estos soldados romanos que fueron puestos por Poncio Pilato y los fariseos tenían el trabajo de defender esta tumba a pena de muerte. Estos soldados, si no cumplían su trabajo, perdían la vida. Si ellos se dormían, si algo pasaba, inesperadamente ellos eran matados. Entonces, imagínate ahora, 12 soldados, pescadores, la mayoría, con la espada de Pedro y quizás unas piedras, viniendo contra estos soldados profesionales, armados, que podrían resistir 1,000 hombres. ¿Piensas tú ahora, Carlos, que estos hombres podrían haber derrotado a estos soldados?
Ni idea.
Claro, sería imposible. Pero ¿qué tal si hubieran hecho eso? Matan a esos 16 soldados. Bueno, obviamente no les mataron porque ellos vienen luego. No les mataron, pero pueden como hacerles correr. ¿Qué hacen luego? Tienen que mover la piedra. ¿Cómo? Una tonelada. Es el peso de un auto. Fuera de ese valle pequeño, por decir. Esa inclinación muy fuerte. Casi imposible. Tomaría 100 hombres. ¿Cómo? Es imposible. Y después dicen que quizás los discípulos sacaron el cuerpo. Quizás movieron la piedra y después aparece Cristo, pero era otro hombre. ¿Sabes? Cristo apareció a multitudes de personas. ¿Tú piensas que la gente no le hubiera reconocido decir, esta es una farsa, este no se parece nada, no habla lo mismo, no hace lo mismo? ¿Cómo puede ser? La gente se daría cuenta rápidamente. Entonces, esto es totalmente 99.9% imposible. Pero bueno, dice el amigo, una cosa más. ¿Qué tal si se desmayó Cristo en la cruz? ¿Qué tal cuando estaba ahí en la cruz muriéndose, cuando dijo está terminado, bajó la cabeza y se desmayó por cansancio? Y pensaron que estaba muerto, entonces, bueno, le sacaron de la cruz, le metieron a la tumba, después Cristo se despierta ahí en la tumba y sale de la tumba triunfante. ¿Qué haces con eso, Carlos? Bueno, respondámosle. Esto es imposible también. ¿Sabes por qué? Primeramente, Cristo fue matado por soldados profesionales otra vez. Si la persona que ellos mataron no estuviera 100% muerto, ellos perdían la vida. Otra cosa, agarraron ellos una lanza, ¿no es así? ¿A dónde le penetraron? Le penetraron por las costillas, pero era para arriba, porque Cristo estaba arriba de ellos. Entonces ellos penetraron para arriba. ¿Qué está arriba de la costilla izquierda, Carlos, donde le metió la lanza? El corazón. Doctores pueden decir fácilmente que cuando salió agua y sangre del cuerpo de Jesús, era porque habían traspasado el corazón de Cristo. Cristo tuvo un corazón roto, literalmente. Fue partido el corazón de Cristo. Y cuando pasó eso, después de la muerte, sale agua separado de los glóbulos de sangre rojos. Y podían saber ellos que estaba muerto. Como dije, eran expertos. Pero ¿qué tal que esté todavía vivo de alguna forma increíble y despierte Cristo en la tumba? ¿Sabes? Cuando los judíos ponían a las personas en la tumba, le ponían 40 y más kilos de coberturas en el cuerpo. Le enroscaban con vendas, con aceite y con cosas muy pegajosas. ¿Para qué? Se tornaba como una momia por ahí. 40 kilos sobre todo tu cuerpo, amarrado de pie a cabeza. Completamente imposible salir de eso. De no hablar de que te sofocarías, porque estaría totalmente cerrado la abertura, porque estaba pegajoso, cubierto con perfumes. ¿Y qué no? Te sofocarías y después, si podrías vivir eso, no podrías romper eso. Y ahora, si 100 hombres no podrían mover esa piedra de adelante, ¿cómo pudo hacerlo Cristo? Yo pienso que esto aquí, de Cristo se desmayó, es un mayor milagro que la resurrección. Es completamente imposible para el hombre, obviamente. Dios podría haberlo hecho, pero Dios dice, no hice eso. Dios le resucitó y quitó la piedra a Dios. Entonces, mal. Y hay una última teoría también, Carlos, que usan los musulmanes en su Biblia, porque ellos dicen que Cristo existió, pero Cristo nada más era un profeta. Dicen que al último instante, cuando Cristo estuvo por ponerse en la cruz, sus discípulos le agarraron y pusieron otro hombre igualito, idéntico, para que muera en su lugar. Y dicen que ellos pusieron al hombre que cargaba la cruz en vez de Cristo. Pero el hombre que cargó la cruz era de África, era un negro. Obviamente no hicieron su trabajo estudiando la historia, Muhammad, cuando hizo el Corán. No es posible. Digamos, todos los soldados, millares de personas mirando, y tú le quitas a Cristo y le cambias con otro hombre, al último instante es imposible. No es lógico, es increíble. Y alguien le hubiera reconocido, como dije. Entonces, en fin, esto es una idea muy loca. ¿En qué quedamos, Carlos? ¿En qué quedamos? La resurrección de Cristo es totalmente razonable y es lo más probable de lo que haya pasado. Hay tantas teorías sobre esto, pero hay una que nos ayuda a ver todas las circunstancias. Que Cristo murió de verdad, que Cristo fue puesto en esa tumba. Sí, estaba muerto, vendado, pero cuando Dios le dio vida, Dios le quitó las vendas. Dios quitó la piedra y Dios desmayó a los soldados y Cristo salió triunfante de la tumba por obra de Dios. Eso es razonable porque existe Dios. Dios lo hizo. Es lógico porque encapsula y hace de entender todas las partes de lo que pasó.
Bien, nos hablaste de estos ejemplos, de cómo podemos fundamentar de que ocurrió este hecho. Pero existen otras opciones, otras ideas de cómo podemos afirmar el hecho de la resurrección.
Claro. Si alguien quiere hablarte más de esto, decir, no estoy totalmente seguro que esto habría pasado. Pongamos unas razones más. Carlos, ¿tú darías tu vida alocadamente, como hicieron los discípulos, predicando como loco, viviendo sin comida, azotado, matado, por un hombre muerto, por una mentira?
No.
No. Cuando ellos estaban viviendo para Cristo, por un Cristo resucitado, lo estaban haciendo porque ellos creían con todo su corazón que era un hecho verdadero. Y miles de personas hicieron esto. Miles de personas tras la historia del mundo han muerto por el nombre de Cristo, por el hecho de la resurrección. Porque no es una mentira. Si fuera mentira, dijo Pablo, estamos perdiendo el tiempo. Somos los mejores mentirosos y somos las personas que dan más pena en el mundo si no existe la resurrección. Pero la realidad es que sí existe la resurrección. Cristo resucitó. Y por eso salieron los discípulos, los cristianos, a predicar como alocados. Y Pablo hizo lo que hizo. Otra cosa también. ¿Qué transformación pasó en sus vidas? Hombres pescadores que no sabían hasta ni leer casi. Hombres que habían cobrado impuestos toda su vida. O un fariseo alocado como Pablo. Se convierte en un escritor famoso. Pedro el pescador escribe unos libros increíbles. Se transforma su vida de un hombre rudo, fuerte, enojón, alguien amable, amador de las personas, trabajador. ¿Cómo puede pasar? Pasó porque Cristo sí resucitó y Él prometió el Espíritu Santo. Y aconteció, el Espíritu Santo vino y transformó esas vidas. Y con eso yo pienso, con todas estas razones y más, que la resurrección es completamente lógico, razonable y es creíble de muchas formas. Y nuestra religión, nuestra creencia sobre Cristo, sobre el cristianismo se basa sobre esto. Y Dios lo ha hecho a este milagro increíblemente creíble. Y Dios lo ha formado de tal forma para que solo un necio puede decir no pasó. Pero este es un hecho histórico.
Gracias, Christopher, por ayudarnos a poder responder a esta pregunta y cómo guiar y ayudar a otros a entender en qué fundamentamos nosotros, especialmente la resurrección. Bueno, queridos oyentes, eso fue todo por hoy de lo que es la resurrección de Cristo.